Vamos a buscar en el libro divino que es la Biblia, vamos a buscar Primera de Pedro. Hemos estado mirando y le pusimos un título al estudio que siempre tenemos ahorita, que es ¿cuál? Estamos andando, hablando sobre el peregrino. ¿Qué es un peregrino?
Caminante.
Caminante que anda por tierras extrañas y no tiene un lugar fijo. Él va porque alguien le dijo que fuera, ¿cierto? Pero él va, pero él no tiene lugar fijo como ninguno de nosotros. Nosotros ninguno tiene un lugar fijo aquí en esta tierra. ¿O quién se quiere quedar aquí eternamente? Yo creo que ninguno, ¿cierto? La ciudadanía de nosotros no está aquí. Nosotros somos pasajeros acá, pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en el cielo. Dice que un peregrino anda de un lugar a otro. Es un extraño y es raro, ¿cierto? Una persona que anda de parte en parte y va y sin tener dónde quedarse, pues es raro. Y me parece que si usted no es raro o rara en este mundo, entonces ¿qué clase de peregrino es? Yo creo que el creyente para mucha gente es raro, no es como todo el mundo, es diferente. Vamos a mirar algo sobre los privilegios del peregrino. El peregrino tiene privilegios. Y miramos en Pedro, en Primera de Pedro 1, miramos nosotros de ahí en adelante, vemos algunos privilegios que, primero que todo, es elegido, ¿cierto? Pero elegido en santificación. Si es elegido en santificación y usted lo eligieron para ser santo, ¿usted qué debe hacer? Apartarse de todo aquello que le contamina. Posicionalmente nosotros somos santos desde el momento que aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos aparta, ¿para qué? Para hacernos a la imagen de su Hijo. Somos santos. Claro que usted dice en la calle, es que yo soy santo, pero le van a tirar esta piedra. ¿Por qué? Porque mire que si nosotros decimos que somos santos en la calle y de pronto con un comportamiento bien feo, ¿sí era que nos creen? No nos creen. Pero la santidad progresiva, esa depende de nosotros. Cuando nosotros vamos caminando, siempre nos contamina el mundo con sus palabras, con sus cosas que vemos. Pero nosotros tratemos de no contaminarnos con eso. Mire, yo recuerdo que una vez me regalaron a mí unos zapatos blancos, que son muy escasos, es la primera vez que me los puse porque a mí no me gustan. Y resulta que pasaba por ahí por un pantanero, pasé por un pantanero y me ensució un poquito el zapato, y yo, ¿qué hice? Limpiándolo, ¿cierto? Limpiando el zapato, pero a veces nuestra vida la ensuciamos nosotros con palabras, con malos pensamientos, malos deseos, pero nosotros a veces se nos olvida limpiarnos. Y a veces nos gusta y nos quedamos ahí. Y cada día metemos más el pie en el pantanero, ¿cierto? No, que no sea así. Entonces el peregrino es, ¿dije qué? ¿Elegido qué? En santificación. Es rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Rociado, y eso a mí me llama mucho la atención. Rociado con la sangre. Yo creo que ustedes, las mujeres más que todo, en sus casas tienen pues, maticas, ¿cierto? Maticas de jardín. Y ellas van y le echan agüita a esas matas, ¿para qué? Para que la mata crezca y se vea bonita. Rociada, ¿cierto? Muchas veces también nosotros que trabajamos en el campo fumigamos el café o algo así para que no se los coman las polillas o el gorgojo o las plagas no lo dañen. ¿Es rociado para qué? Contra las plagas. Nosotros somos rociados también contra la plaga del pecado y nosotros debemos de saber eso. Es que estoy rociado por la sangre de Cristo y yo no tengo por qué contaminarme con algunas cosas. El peregrino es renacido para una esperanza. No sé qué esperanza tiene usted, si es renacido. Y esa esperanza la tiene. Y si no cree en esa esperanza, la tiene. Que no la tiene todavía, está bien. No la ve, pero la tiene. Ahí la tiene. También tiene una herencia. Y esa herencia es una herencia eterna. Es guardado por el poder de Dios. A veces usted dice, ah, es que yo no peco. No, y vea, fulano pecó, pero yo no. Los del mundo pecan, pero yo no. ¿Y usted por qué no peca? Porque el mismo Señor le guarda. El mismo Señor le guarda de tantas cosas que usted quiere hacer muchas veces, y yo también, pero uno dice, no, Yo soy de otro costal, yo no soy de aquí. Yo no puedo hacerlo. Y lo quiere hacer, pero hay algo que no lo deja hacer eso. ¿Qué es? Cuando quieran leer en Primera de Juan 5:18, pueden leer ese versículo en su casa y ve por qué no peca usted. No es porque usted tenga fuerza de voluntad, es que yo soy muy guapo, no. Y entre los privilegios también está la prueba. Usted tiene que ser probado, porque ser probado por Dios no es un castigo, es un privilegio. Un privilegio que se ha probado. Si usted en su finca tiene un poco de caballos, un poco de caballos herreros allí, y usted coge uno, y ese caballo va a ser probado para ver si sirve para algo, y al último usted saca ese caballo a una feria donde hay caballos de paso fino muy bonitos, es un privilegio para ese caballo, pero para llegar a ese extremo le tocó pasar por muchos tallones, ¿cierto? Pero el Señor nos tiene que tallar porque somos de Él, y lo de Él, Él lo pule. Yo no puedo hacer una cuchara de palo que quede toda puntuda, toda churruda para comerme un arroz, porque me voy a dañar los labios, me voy a dañar la boca, la lengua. Y Dios no puede utilizar algo que no esté probado, que sea pulido, que realmente sea para su servicio. Es un privilegio ser probado, porque nosotros cuando nos están probando en algo, es muy difícil y nos duele, pero es un privilegio también. Estamos viendo los privilegios del peregrino. Usted y yo somos peregrinos. Vamos aquí de paso. ¿Usted sabe dónde va a estar mañana? Ahorita está aquí, pero ¿está seguro que puede salir hoy de aquí? Tampoco estamos seguros de eso. Aquí puede darle un patatús uno y quedar aquí tostado, ¿cierto que sí? Pero estamos aquí y mañana no sabemos dónde. Hoy está sentado en esa silla, mañana no sé si se va a sentar. No sabemos dónde nos vamos a sentar, pero el Señor sí sabe. Esto es lo que nosotros somos como peregrinos. ¿Y qué nos prueba el Señor? Nos prueba el amor a Cristo. Él nos prueba el amor. Usted ama a Dios. Si usted ama a Dios realmente, usted tiene que ser probado para ver si lo ama. ¿Por qué ama uno la esposa? ¿Por lo que ella hace? ¿Por lo que dice? ¿Por el beneficio que me presta? No, es porque uno ama a esa persona. Realmente la ama. Miremos a ver si de pronto cuando esté de pronto por ahí que no se pueda parar de la cama, le toque uno lidiarla a ver si de verdad la ama o la bota. Entonces, el amor a Cristo es probado. Vimos el privilegio, los privilegios que tenemos como peregrinos. También vamos a mirar los deberes del peregrino. Los deberes del peregrino. Aquí en el versículo 13 de Pedro, la primera de Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed ¿qué? Sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Ser sobrio, ustedes saben que es ser sobrio, ¿cierto? Es lo contrario a estar borracho. El borracho va dominado ¿por qué? Por el licor. El sobrio no es dominado por nada. Nosotros no nos dejemos dominar por ninguna cosa, ningún vicio, ningún pecado. No seamos esclavos de nada ni de nadie. Sabiendo que tenemos a alguien que nos ayuda en todas nuestras debilidades, porque a veces nos dejamos esclavizar de alguna cosa. ¿Por qué? Seré yo solamente que a veces me dejo esclavizar de pronto de un pensamiento, de un vicio, de muchas cosas, de algo que realmente yo lo tengo que hacer porque soy esclavo. No, seamos sobrios, tengamos firmeza, seamos firmes en las decisiones que tomamos, ¿cierto? Y dice que no nos conformemos, en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando, estando en vuestra ignorancia. Usted ya no es ignorante de lo que Dios dice, ¿cierto que no? Usted ya conoce lo que nosotros no somos ignorantes. Ninguno de los que estamos aquí somos ignorantes a lo que Dios demanda de nosotros. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Lo que sí somos es desobedientes todos. Yo soy el primero en ser desobediente. No conformarse a los deseos que antes tenía, ¿cierto? Sino que, el 15, si le gusta, léalo, si no, también. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. En toda vuestra manera de vivir, ¿cierto? En toda vuestra manera de vivir. Sed santos. Y no soy santo, pues sí, usted es santo. pero quítese eso que le contamina, eso que le está ensuciando su vida, su modo de hablar, su modo de hacer las cosas. Apártese ahí, sean santos. Y si usted se, si usted es hijo de Dios, debe parecerse a él. Dios es santo, ¿cierto? Entonces vamos a vivir. Conducirse con temor todo el tiempo, esos son deberes. Estamos mirando los deberes del peregrino. Conducirse ¿con qué? Con temor. El versículo 17 nos lo dice, ¿cierto? Y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, oído, obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrino, ¿cierto? Si invocáis por padre, ¿quién de los que están aquí no puede invocar a Dios por padre? Ninguno. ¿Quién lo puede invocar por padre? Tampoco ninguno. Pero de los que están aquí, ¿quién puede invocar a Dios y decirle: usted es mi padre, Señor, soy hijo suyo? ¿Está segura? ¿Está segura que todos? Digo, ¿usted por qué está segura? ¿Usted conoce el corazón mío? ¿Usted conoce el corazón mío? ¿Usted está segura de lo suyo? Del que está al lado, usted no está segura de nada. Pero si usted invoca por padre a Dios, manéjese como un hijo de Dios. Y si no puede invocarlo por padre, es porque él me dijo, hoy lo puede recibir, hoy puede recibir a Cristo y pasar a ser de esa familia y decirle: usted es mi padre. ¿Por qué? Porque es bonito o bonita. ¿Porque tiene plata? No, porque creyó en Cristo, porque lo recibió por fe. Ese es mi padre. Pero si no ha nacido de nuevo, ¿qué padre va a ser? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Porque carga la Biblia bajo el brazo? ¿O porque viene aquí y trapea o barre o pinta o hace alguna cosa? ¿Por eso? No, no es por eso. No es por eso, porque si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted no ha nacido de nuevo, y por lo tanto usted no es hijo de Dios. No es hijo, porque la Biblia dice que hay que recibir a Cristo. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, que a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Es hecho hijo de Dios. Usted no se hace hijo de Dios, ni lo hace ningún ser humano a uno, sino la fe en el Señor Jesucristo, y habiéndolo recibido. Porque mucha gente también dice: es que yo creo en Cristo. Todo el de la calle dice que cree en el Señor Jesucristo. Murió por mis pecados y lo crucificaron, lo escupieron, le dieron garrote. Sí, está muy bien, cree en eso, pero usted lo ve robando, matando, fornicando, adulterando, lo ve borracho. Eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no, es que también hay hijos del diablo. El Señor Jesucristo dijo que también hay hijos del diablo. En Juan 8:44 él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer mis deseos y vivir como el mundo vive, ¿qué soy? Hijo del diablo. No soy ningún hijo de Dios. Dice que ningún tigre se parece a un caballo, ¿cierto que no? No, el tigre se parece al tigre y el caballo al caballo. Y si usted es hijo de Dios, parezca hacia Dios en su forma de hablar, su modo de, en su forma de hacer las cosas. Ya en el capítulo 2 también vemos algunos deberes del peregrino. Y estos son ¿qué? Capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Estos son deberes que nosotros también tenemos. ¿De apartarnos de qué? ¿De qué dice? De la malicia. ¿Qué es la malicia? Es mala intención, tendencia a pensar más, a pensar mal de los demás, sospecha o recelo. Es la malicia. Yo soy muy malicioso. Yo a veces pienso porque usted, por lo que usted está pensando. Yo a veces me pienso así: ah, no, es que usted está pensando tal cosa, que soy tan malicioso y me la sé toda, ¿cierto? Pero yo no puedo saber usted qué está pensando. Tenemos malicia o malas intenciones con las personas. Sospecha de algo, pero no está seguro. Entonces esa es la malicia, ¿cierto? Malicia. También el engaño. Dice que debemos de apartarnos de malicia, de todo engaño. No hay alguno engaño, alguno solamente, no, de todo engaño. ¿Qué es engaño? Es dar a la mentira apariencia de verdad. Es estafar, mentir o fingir, ser infiel a una persona o a Dios. Cuando usted es infiel a su pareja, ¿qué es usted? Está engañando. A su pareja usted la puede engañar, a mí me puede engañar, usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no se puede engañar. Entonces nosotros debemos de apartarnos de todo eso. De ahí se debe apartar ¿quién? El peregrino. Y usted es un peregrino. Y usted es una peregrina. Entonces tenemos que apartarnos de estas cosas. También dice que debemos de apartarnos ¿de qué otra cosa? De la hipocresía. La hipocresía, fingimiento y apariencia de sentimientos contrarios a los que se experimentan. Esa persona envidia. O tener pesar del bien ajeno, mire. A veces la hipocresía, un hipócrita es como las lociones, ¿cierto? Déjese acariciar, déjese, pero no más. No le crea, es como la loción, usted se la echa y huele, está bueno. Pero no se la vaya a tomar porque la loción no es buena para tomar. Ese es el hipócrita, la hipocresía. Nosotros debemos de salirnos de aquí. Muchas personas son tan hipócritas que, hombre, sufren cuando usted está bien. Cuando usted está bien, sufren. Sufren por algo. Y nunca están contentos con lo que la otra persona dice o hace. No, ¿por qué? Pero cuando lo ven, ¡ah, qué abrazos y qué paretones tan grandes! ¿Pero qué? No, nosotros tenemos que apartarnos de eso. Si realmente nosotros queremos agradar a nuestro Señor. Declaraciones también. Dice que debemos de apartarnos de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las declaraciones, ¿cierto? Declaraciones es una persona maldiciente, un infamador. ¿Qué es maldecir? A veces dicen, no, yo te voy a maldecir y te voy a convertir en rana. ¿Cuál? Eso no es maldecir. Maldecir es yo decir algo mal de usted. Algo mal, quitarle la honra a la persona. A veces decimos, ay, tan bonito fulano y tan bueno que es, pero mire, esto, siempre queriendo sembrar como algo allí, decir mal de esa persona. Esa es la persona que realmente le quita la fama a cualquiera. Y por delante es todo contento, todo formal, no, maldiciente. Eso no lo puede practicar el peregrino, el hijo de Dios, esa persona que tiene una esperanza de encontrarse con Dios algún día. ¿Y qué tal que nos encontremos con él y nos ponga el hermano que nosotros hablamos más de él, la hermana aquí, el otro allí, y enseguida que me ponga la esposa aquí que yo traicioné y yo haciéndome el muerto allá con el otro? Oiga, ¿qué? Delante de él van a estar descubiertas todas las cosas. Dice la Biblia, no sé si de pronto, pero no dices que me van a llevar a mi tocayo, a mi hermana aquí, a decir, vea, estuvo hablando mal de ella. Qué pena, ¿cierto? Pero si fuera así, ¿podría juntarse usted conmigo allá? ¿O podría yo juntarme con usted allá? Si fuera así. Entonces, esto es lo que el peregrino debe de dejar de hacer. También podemos ver que el malicioso siempre está fingiendo y aparenta lo que no es. El mentiroso también, el envidioso, el dictador. Mire, yo vi por ahí una persona, pues, de alguien que hoy en estos días un programa de que una señora, pues, que no sé si es en Estados Unidos o algo así, que cuando se mueren los gatos, se muere un animal, entonces tienen que pagar para que los entierren. Entonces sacaron en un aviso allá, $40 por si se le muere el gato, nosotros se lo enterramos acá. Entonces cuando se murió un animal, pues la gente llevaba eso allá, el gatico allá, y pagaba los $40 y le enterraban el gato. Bueno, pues entonces una señora dice, ese negocio está muy bueno porque la envidia siempre, ¿cierto? Entonces dice la señora, va a sacar un aviso, va a cobrar apenas $25 por enterrar ese animal. Entonces, $25 por si se le muere el gato, me lo tienen aquí, entonces sí. Le tumbó el negocio al otro. Entonces la viejita, ¿sabe qué hacía? Iba y cuando se murió un animal, entonces ella se iba y se compraba una maletica bonita por ahí, bonita pero barata, y metía el gatico entre eso y se lo llevaba y se iba para el metro. Entonces se montaba en el metro y la viejita decía la dormida ahí, ponía la maleta ahí, y cuando paraba el metro en una estación, entonces ella se cogía y se bajaba, pero dejaba la maleta allá. Pero como en el metro no falta el vivo, el ladrón que está listo por ahí para echarle mano a lo ajeno, entonces el ladrón cogía esa maleta y iba para la casa y fue todo contento con la maletica. Pero mire qué llevaba la maleta. Cuando destapaba la maleta, ¿con qué se encontraba? Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros muchas veces cuando vemos cosas bonitas, agradables a nuestra vista? Pero cuando destapamos eso, ¿qué encontramos nosotros dentro de eso? ¿Qué nos lleva? De pronto la envidia nos lleva a recibir problemas, cosas. Y de pronto a llevarnos lo ajeno, Mire lo que carga uno, de pronto uno con una maleta bien contento y ya se la va bien lejos y destapar esa podredumbre ahí. ¿Qué lleva? ¿A qué le huele lo que usted agarra? ¿A qué le huele? Eso es lo que nosotros debemos de pensar y apartarnos de todas estas cosas. También el peregrino tiene un ministerio, pero antes del ministerio vamos a ver primero el alimento del peregrino, porque yo no puedo tener un trabajo ni trabajar para algo sin haberme alimentado, ¿cierto? Todo el que se levanta a trabajar en la mañana, lo primero que hace es ¿qué? Desayunar. Se come su desayuno y está listo para irse a trabajar. Entonces, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué tienen que desear? La leche espiritual, pero ¿con agua o sin agua? No adulterada. El niño con hambre no le importa que le saquen los juguetes que sean, le muestran los carritos, el balón, lo que sea para jugar con él. Ah, no le importa su juguete, ¿para qué? ¿Qué está mirando él? Él desea es ¿qué? Tomar leche, así como yo quiero tomar leche ahora. Tomar leche, pero desearla, y está rica. ¿Quién quiere un poquito? Pero está rica, rica. Pero a mí no me interesa sino la leche por ahora. Y es lo que el niño también le interesa, es la leche, no los juguetes, no nada. Pero si nosotros no deseamos, dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y ay, yo no soy salvo, pues. Yo soy salvo. Y entonces, ¿por qué tengo que crecer para salvación? ¿Salvación de qué? De llevarse ese gato podrido en esa maleta, hombre. De las consecuencias de lo que le puede traer a usted un pecado. Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros para salvarnos ¿de qué? De la condenación eterna, ¿cierto que sí? Condenación eterna, ¿también de qué? De la esclavitud del pecado. Y también de las consecuencias del pecado. Porque el pecado trae consecuencias y Él nos quiere salvar de todo esto. Pero hay que desearlo como niño recién nacido. Es decir, que la leche, si la leche material, por ejemplo la leche de vaca o la leche de materna para los niños, sirven para el crecimiento espiritual, les aumenta las defensas contra qué, contra las enfermedades, los hace sentir bien y bortachones los muchachos. Si la leche espiritual también nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para hacernos crecer primero espiritualmente, ¿cierto? Y también las defensas contra qué, contra el pecado. Si usted no lee la Biblia, va a estar fortalecido para rechazar el pecado cuando llegue a tocarle su puerta. No, ¿por qué? No está. Y es muy importante que nosotros la deseemos. No que lo hagamos un domingo aquí porque, a ver, leamos tal versículo. Entonces la gente, ay, sí, pues que el domingo es tan fácil. Y aquí entre todos, sí, es muy bueno, pero usted en la semana la coge. Usted sí coge la Biblia en la semana. Pues ahí nos están dando un devocional. Y si era que lo hacemos, cogemos la Biblia aunque sea así. ¿Para qué hace esa cosa de devocional que hacemos acá? Para que siquiera inducir a la persona para que lo haga, rogándole a la persona que lea la Biblia siquiera una vececita todos los días, un ratico con la familia. Pero honestamente contéstese usted allí, usted sí lo hace todos los días un ratico, sí lo hace. ¿Dónde coloca la Biblia usted hoy cuando llega a la casa, si la trajo, pues? ¿Dónde la coloca? ¿Y si la encuentra el domingo en la mañana cuando se va a venir? ¿Si está limpia siquiera o está sucia? Entonces, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para crecer. Para crecer espiritualmente. Porque si usted no se alimenta, ¿qué fuerzas tiene usted para el trabajo? No tiene ninguna fuerza. Si usted no lee la Biblia, ¿qué fortaleza tiene? Ninguna. Téngalo por seguro que no. Si usted no está en comunión con el Señor todos los días, ¿usted quién le puede a usted decir cuando va a cometer algo que no está bien? Hay cosas que nosotros pensamos hacer, y a mí me ha pasado, de pronto pensar hacer algo, por ejemplo, hoy por la tarde. Pero si leo la Biblia por la mañana o a la hora que sea, ahí a veces me dice, no está bien lo que piensa hacer. Así yo crea que está bien. Así yo crea que está bien, nosotros debemos de leer la Biblia para ver qué dice Dios. No, es que yo le oré a Dios esta mañana y Él me dijo que sí. Yo en la oración Él me dijo que sí. Es mentira. Dios le habla a uno a través de la Biblia. Y es más importante lo que Él tiene que decirme a mí a través de su palabra que lo que yo le digo a través de la oración a Él. Es más importante lo que Dios nos dice a nosotros. Porque nosotros lo que le decimos a Dios es que nosotros siempre pedimos para nuestro provecho, para que Él haga mi voluntad, para que me prospere, para que me dé bendiciones. Pero yo las bendiciones no las puedo recibir si no las conozco en la palabra de Dios. El diablo también bendice. El diablo también da bendiciones, claro que sí. Pues las bendiciones que el diablo da son como las que iban entre la maleta que el hombre se encontraba en el metro. Bendiciones que no son buenas. Entonces, los animo para que leamos la Biblia. Dice que si nosotros habemos gustado la venida del Señor, vamos a hacer estas cosas, ¿cierto? Vamos a desear como niños recién nacidos. Y acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Cristo es precioso para Dios. Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia, y Él me besa a través de Cristo. ¿Qué me va a ver Dios a mí con esta mano de pecados y como soy de puerco? Pero Dios, Cristo es limpio, el perfecto Hijo de Dios. Y si está en mí, Dios besa a Cristo aquí en mi corazón. No me ve a mí. Ve la sangre de su Hijo en mí. Si yo no tengo la sangre de Cristo en mi vida, en mi corazón, Dios no me puede ver. Dios no me va a ver como a su Hijo, porque me ves como a su enemigo. Porque he rechazado el único medio con que el ser humano se pueda limpiar, que es la sangre del Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Vamos a mirar también por último el ministerio del peregrino. En el versículo 9 del capítulo 2 dice, leámoslo entonces todos: mas vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted es qué? ¿Qué dice ahí? Linaje escogido. Linaje, usted viene de una descendencia, que nosotros somos de un mismo padre, de una misma persona. ¿Y escogido por quién? Escogido por Dios. ¿Y a usted lo escogió Dios para qué? ¿Para qué lo escogió Dios? Para que pelee, para que envidie, para que chismosee. ¿Para qué lo escogió Dios? Ahí dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Virtudes, no que de pronto seamos como hoy en día, que cuando hablan de un político dicen, ¡ah! Político, mentiroso, todo político. Que a veces es un creyente, no, le tengo más confianza a los de la calle. No, que no sea así. Real sacerdocio, ¿cierto? Linaje escogido, el peregrino está puesto para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó para ser posesión suya, ya que es adquirido. ¿Cómo lo adquirió Dios a usted? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué lo adquirió? Usted va al almacén y adquiere, por ejemplo, una camisa. ¿Con qué le toca? Con dinero, ¿cierto? ¿Y con qué lo adquirió Dios a usted y a mí? No fue con cualquier cosa, con la sangre preciosa de su Hijo, de su perfecto Hijo. El perfecto Hijo de Dios murió en esa cruz por nosotros. Cuando yo leo en San Juan, que leo, que dice ahí que Él cargando su cruz salió, ¿cierto? Cargando su cruz. Pero esa cruz, en esa cruz iban mis pecados y los suyos. Y Dios nos adquirió para esto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas. Yo andaba en tinieblas, andaba en pecado, en tinieblas. Yo no sabía para dónde iba. Y cuando uno está en tinieblas, si se va una vez, se fue hacia abismo y se cayó, porque no está viendo para dónde va. Pero Él me dio luz, porque Jesucristo es luz. Nos llamó a su luz admirable. Pero nosotros tenemos que anunciar. Usted anuncia a Dios en su vida todos los días. Usted es maestro y maestra. ¿En dónde? En su casa, donde quiera que esté. Su comportamiento enseña lo que usted es, si realmente es un hijo de Dios. En mi casa yo tengo que enseñar cómo soy, en el trabajo, donde quiera que esté. Donde quiera que esté tenemos que nosotros mostrar que realmente somos hijos de Dios y que somos unos peregrinos en esta tierra, que hoy o mañana se nos acaba el viaje. y no llene mucho su costal de muchas cosas para que pueda caminar más desahogado. Diga un peregrino por una loma arriba, con harto calor, con harta sed y con un bulto bien grande, un poco de chécheres, que es lo que cargamos nosotros muchas veces. A veces nos llenamos nosotros también de chécheres en la casa, guardando esta chatarra para después botarla. Tantas cosas que tenemos. ¿Cuántas mechas tiene usted guardadas que no se las pone? ¿Cuántos pares de zapatos tiene? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántas cosas que...? ¿Y cuántos pies tiene? Hay gente que tiene... Es que 4 o 5 pares de zapatos y yo no le veo sino 2 pies, ¿para qué todo eso? Es que un poco de pantalones y mechas en un guardadero y nunca tienen que ponerse, porque sobre todo las mujeres nunca encuentran que ponerse cuando van a salir. Nunca. Y eso rebuscan por todos lados, cualquier mecha es que... ¡Ah, yo no tengo que ponerme para ir por allá! Y con un poco de chiros guardados, ¿cierto? Pero siempre les sobra algo, ¿cierto? Usted sabe que les sobra a las mujeres siempre. ¡Ay, me sobran los gordos por aquí! Todo allí, les sobra gordos y les falta ropa. Eso es lo que les falta. Pero no nos llenemos mucho de muchas mechas, de muchas cosas, de afanes de la vida. No atesoremos tantas cosas que nos apartan la mirada del Señor, no. Vamos descansados, vamos con Él, viviendo un día a la vez. ¿Usted para qué guarda lo que está guardando para mañana? ¿Quién se lo pondrá mañana? ¿Para qué? No es que vaya a botar todo, no, pero no se apegue tanto a las cosas materiales que usted aparte la mirada del Señor y que no desee la leche espiritual para crecer, sino que desee tener más cosas para que le estorbe la mirada hacia el Señor. Nosotros debemos de mirar ¿dónde? Hacia arriba. Nuestra ciudadanía está allá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí terminamos con un versículo que yo les he estado insistiendo que pronto se lo aprendan, y de pronto ya se lo aprendieron, ¿cierto? ¿Que está dónde? Está en la Biblia, ¿cierto que sí? Un versículo que está en la Biblia. Salmo 101:6, ¿qué dice? Y nos vamos con este versículo nuevamente, porque aquí terminamos, vamos a leerlo. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea, miren, mis ojos pondré en los peregrinos de la tierra, porque no todos son peregrinos, para que estén conmigo. El peregrino que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Si usted no está andando en el camino de la perfección, usted no sirve para nada. Usted no puede servirle al Señor. ¿Para qué? El Señor no toma en esas tazas donde tomó el perro. Hoy en día podemos ver gente que toma en las tazas donde toman los perros, pero el Señor no. Toma en una taza limpia. Y Él lo va a utilizar a usted si usted se limpia. No es perfecto. No, ninguno aquí somos perfectos. Pero porque no somos perfectos, entonces no nos podemos tirar ahí a la inmundicia, a contaminarnos con cuanta cosa haya. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que tuvimos. Gracias por...